es Salud Baleares, con María Luz García.
12 y 34 minutos, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy vamos a abordar dos temas. Por un lado, lo que es la sarna. Ustedes me imagino que están al tanto de que se ha producido un nuevo brote en la residencia de la tercera edad de la Bonanova y no es el primero, con 8 afectados. Una enfermedad que parecía que, bueno, era histórica, que ya no tenía cabida en nuestros días, pero hemos visto que no es así. Lo vamos a abordar con el doctor Joan Escalas, él es adjunto al servicio de dermatología de Sonespaces, y después vamos a hablar de los pediatras. ¿Por qué de los pediatras? Porque últimamente parece que hay muchas voces alertando de la falta de estos especialistas, sobre todo en atención primaria. Y lo vamos a hacer con el doctor Edelmiro Vergés, que él es miembro de la Sociedad Balear de Pediatría y, naturalmente, pediatra en ejercicio. Y con nosotros aquí en el estudio, como cada miércoles, está el doctor Alejo Martí, él es especialista en cirugía general y digestivo, pero casi que no viene como médico, viene como ciudadano, aunque sí que es verdad que nos pone aquí la voz de la experiencia y la voz de la medicina cuando algún término o algún concepto se nos escapa. Alejo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues nada, encantado otra vez de estar aquí con vosotros.
Yo digo que casi que no vienes como médico porque pocas veces.
Hombre, yo creo que esto es como decirle a un conductor de autobús que solo es ciudadano. Hombre, soy ciudadano con unas características especiales. Durante toda mi vida laboral me he dedicado a la medicina. He vivido dentro de un ámbito hospitalario y, claro, evidentemente me suena todo lo que es ese ambiente. Pero me gusta enfocar la sanidad desde el punto de vista del usuario, del que la recibe, como un derecho de ciudadano más, como otro cualquiera de la sociedad, y puestos a llegar al gran público, a la mayoría de los que nos oyen, pues me gusta adoptar esa situación.
Claro, porque aparte también desde tu punto de vista arrojas luz sobre muchos temas que están ahí y que, bueno, a veces nos son extraños.
Yo creo que son extraños relativamente. Casi todo el mundo hoy por hoy, con la facilidad de la comunicación, está en contacto con todos los temas naturales, ambientales, y de técnicos y de todo tipo. Y desde luego, a mí, por ejemplo, me encanta la divulgación científica. No soy físico, pero me encanta leer los conceptos pues del universo, de la física cuántica, de la química orgánica. Y yo creo que a la mayoría de los ciudadanos, si se lo das a entender de forma entendible, sin necesidad de ecuaciones de alto nivel, pues lo pueden entender. Y la medicina y el cuerpo humano forma parte de ese grupo de conocimientos que apetece tener a la mayoría.
Yo decía en un principio que íbamos a hablar ahora en el primer tramo del programa de la sarna, porque la sarna es una enfermedad que nos suena a todos como muy lejana, pero realmente no, está aquí. Y para ello contamos con el doctor Joan Escalas. Como he dicho inicialmente, él es adjunto en el servicio de dermatología de Sonespaces y, bueno, supongo que conoce este tema pues en profundidad, visto lo visto, doctor Escalas. ¿Qué tal?
Hola,
buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿qué es la sarna? Porque de verdad se lo digo que a la gran mayoría nos suena como algo antiguo, casi que de la posguerra española.
Bueno, porque como bien dice usted, en tiempos de la posguerra y todos esos en guerras y todas esas partes de la historia, pues hubo epidemias de sarna, que después esas epidemias, afortunadamente, no es lo mismo que haya un brote de sarna en algún sitio en concreto y la otra es que haya una epidemia. Por eso llegó los años de bonanza, para decirlo de alguna manera, ¿verdad?, y estas epidemias ya no existieron. La sarna es una enfermedad que está producida por un parásito, que es el Sarcoptes scabiei, y pues evidentemente sigue existiendo y sigue siendo igual de contagiosa que era pues en épocas de la posguerra.
Y es, no iba a preguntarle, es un parásito endémico, está ahí.
Un parásito que está ahí, pero que se transmite de persona a persona. O sea, este parásito fuera del cuerpo, porque se llama Sarcoptes scabiei hominis, o sea, es la variante hominis. Entonces, esto fuera de la persona solo puede vivir, no sabemos tampoco exactamente, pero máximo 48-72 horas. O sea que, por ejemplo, en unas sábanas que estuviesen contaminadas, el parásito va a morir a las 48-72 horas. Eso tiene que quedar claro, ¿eh?
¿Y cómo se transmite?
Bueno, de hecho, la sarna está considerada una enfermedad sexual por la OMS. ¿Por qué? Porque la mayoría de contactos son contactos íntimos. Pero, o sea, se tiene que, digamos, contagiar de persona a persona, de contacto íntimo. Pero también se puede contagiar, por ejemplo, que es que ha sido los casos, los brotes más típicos que siempre ha habido, pues en cuarteles, en colegios, en residencias, porque la gente, pues claro, aunque no tengan contactos íntimos, tenemos contactos directos, pues nos sentamos en el mismo sofá, nos tocamos, entonces por eso puede haber un caso esporádico, que una persona puede estar teniendo una relación íntima con otra persona que está contagiada y contagiarse, y luego, pues cuando se dan en esos sitios, no tiene por qué ser, como le decía, contactos íntimos, sino contactos en sitios donde hay mucha gente, ¿no?, colectivos, digamos, ¿eh?, como pueden ser, pues eso, geriátricos, colegios, residencias de militares, bueno, digo de militares, cuando existía, se hacía el servicio militar, también era muy típico esto.
¿Y cómo se manifiesta?
Bueno, la principal manifestación es el prurito, el picor, ¿no? La piel, la persona acude al médico diciéndole que me pica muchísimo la piel, me empezó a picar mucho, sobre todo cuando ya viene un paciente y dice, mira, a mí me pica mucho y me pica mucho más por la noche. Entonces ya, de entrada, cuando un prurito, que es el picor, ¿no?, es más intenso nocturno, ya de entrada siempre hay que pensar en este diagnóstico diferencial. ¿Por qué motivo pica más de noche? Porque la hembra del parásito, del sarcóptes, de noche, pues digamos, se despierta y pone los huevos. Entonces pone los huevos y entonces se mueve por la piel, que es cuando se ven los típicos surcos, ¿eh? Se ve un surco, eso se puede apreciar en la piel del paciente, y entonces el paciente es un picor intenso que le impide dormir. O sea, hay pacientes que han venido realmente a la consulta sin diagnosticar, realmente desesperados, que llevaban meses sin poder dormir, levantándose a ducharse dos y tres veces por la noche, bueno, y ya casi hasta con problemas psicológicos, porque claro, no poder dormir por prurito acarrea trastornos.
¿Y hay un tratamiento realmente efectivo?
Sí, no hay ningún problema hoy en día para tratar la sarna. Tenemos dos tratamientos que son los más eficaces. Uno es a base de una crema, que en principio hay poquísimas resistencias a esta crema, y en caso de que pueda haber una posible resistencia que el paciente no acabe de curar, pues hoy en día tenemos unos comprimidos y no hay ningún problema para tratar una sarna.
Es decir, que lo único importante sería el diagnóstico a tiempo.
Exactamente. Vamos a ver, si uno le hacen un buen diagnóstico, yo le he explicado el primer síntoma, que es el prurito.
Sí.
Si esto, claro, si una persona no se le diagnostica, pues que se le da, pues tome estas pastillitas que son para los picores, tome esta crema que a lo mejor tiene un poco de eczema. Aquella, la enfermedad, evidentemente, va progresando. Después del prurito empiezan a salir granos, empiezan a salir lesiones del propio paciente por rascado. Luego la piel se infecta debido al rascado. Salen en las zonas genitales unos nódulos. Eso todavía se ve. Quiero decir, yo he visto pacientes avanzados de esta manera, ¿no? Entonces, ya no hablemos si el paciente, por lo que sea, tiene alguna inmunosupresión. Entonces ya la enfermedad, pues se evoluciona mucho más. Y también existe, hay dos tipos de sarna. La clásica que llamamos la sarna noruega, que es una sarna que esta sí que hace unas costras en la piel, sobre todo en la zona de las manos, de los pies, y esa sí que es la típica sarna que existía más, como decía antes, en los colectivos, en la guerra, en todo eso. Esa es la sarna noruega, que clínicamente, o sea, es mucho más aparatosa que la otra.
Y lo que es más importante, ¿cómo puede prevenirse? Porque hasta ahora se achacaba falta de higiene, pero en este último caso de la residencia de la Bonanova parece que ha quedado claro que no es por falta de higiene.
Bueno, lo que está claro, que este caso yo en concreto no me lo conozco, pero lo que está claro, que hubo una persona que tuvo sarna, eso está clarísimo. Siempre tiene que haber una persona que la ha tenido, y esa persona pues ha ido contagiando a los demás. Eso es así. O sea, por mucho que limpies la habitación, por mucho que limpies las sábanas, si la persona que tiene no está diagnosticada, esa persona es contagiosa, ¿entiende?
O sea, que prevenir es, como aquel que dice, muy difícil.
Sí, porque, hombre, lo que pasa es que luego ya desde el primer momento en que una persona ha sido diagnosticada, y cuando hablamos de colectivos, entonces sí que hay que hacer una buena limpieza, de todas las áreas donde ha estado esa persona y en un colectivo, pues nunca, siempre hay que extremar las precauciones. Cuando uno está solo en casa, pues lavando las sábanas, las toallas, que son las normas que nosotros damos aquí en el hospital, entonces es suficiente. Cuando es un colectivo, hay que extremar esa limpieza, ¿no? Pero lo que está claro, que en este brote en concreto, que yo no lo conozco, desconozco, pero cualquier brote de un sitio, sea colegio, geriátrico, siempre tiene que haber habido una persona que se contagió de la sarna, no sé dónde, pero habría que haber, ¿sabes lo que le quiero decir? Que sí, siempre sí. Tiene que haber uno primero, no va a salirle la sarna porque la habitación esté sucia, eso pero, no.
El problema, claro, iba a decir, el problema estaría en saber dónde se contagia uno,
ahí
cómo
está,
se contagia.
Efectivamente. Mire usted, hubo un caso muy curioso hace años, igual hace 15 años, que en Cuba hubo una epidemia de sarna, o sea, no un brote, ojo, hay que diferenciar, ¿no? Una epidemia de sarna en toda la isla. Entonces, ya llegó un momento en que, claro, fue cuando se pusieron de moda los viajes a Cuba, pues todos los pacientes que venían a la consulta con prurito, yo siempre, ya los dermatólogos, no solo yo, pedíamos, mire, ¿usted ha ido de viaje a Cuba? Sí, cuando ya no hacía falta casi ni que lo exploraras, ¿entiendes? Porque ya sabíamos que todo, incluso salió en la prensa, o sea, esto fue curioso porque en España igual llevábamos bastantes años sin ver sarna, es verdad, sin ver brotes de sarna, y gracias, cuando empezó los viajes a Cuba, pues ya le digo, recuerdo muy bien una nota que yo leí en El País y en todos los diarios de ámbito nacional, pues hablando de este tema, ¿no?
Pues claro, ahí está, el descubrir el origen.
Efectivamente, es muy importante en una enfermedad contagiosa, efectivamente, el diagnosticar y tajar, o sea, rápidamente, los posibles focos de contagio. Eso es importantísimo, porque así no, la cosa se propaga.
Doctor Escalas, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos explicado y arrojado luz sobre, pues ya digo, una enfermedad que nosotros, bueno, pues yo, por ejemplo, creía que ya era una enfermedad de otros tiempos.
No, lo cree usted y mucha gente, claro, es lo que usted ha dicho al principio, hablamos de sarna, pero si esto ya no existe, ¿no? Si esto es de la guerra, cuando alguien a lo mejor se lo diagnostica, el paciente mismo lo dice, pero ¿cómo que tengo sarna? Pero esto no es de, yo es que soy muy limpio, digo, ya lo sé, pero usted habrá estado con alguien que tiene y usted se ha contagiado, y ya está, pues muy limpio, es verdad que si eres muy limpio, tiene menos síntomas, ¿no? También es parte del prurito, pero quiero decir nada, pues nada, muchas gracias a ustedes por...
Gracias a usted por haber arrojado luz sobre esta enfermedad.
Muchísimas gracias, Adiós.
Adiós, Alejo. Pues es verdad, yo creía que esta enfermedad ya estaba erradicada.
Bueno, la verdad es que hay pocos casos en proporción. Pero claro, también hay que decir cuál era la frecuencia de la higiene de la ducha o del baño en plena posguerra. ¿Y cuál es ahora la frecuencia? O sea, los hábitos cambian. ¿Cada cuánto tiempo se cambiaba la gente de ropa en esa época y cada cuánto tiempo se cambia ahora de ropa? Claro, las lavadoras, los detergentes tienen su efecto. La facilidad para tener ropa lavada. Yo recuerdo cuando era pequeño, y era yo, en casa la bugada, aquí cuando venían a vacaciones, pues venían varias mujeres contratadas para hacer la bugada. Claro, eso no se puede hacer a diario con la facilidad con que ahora se hace con una lavadora.
Claro, era mucho más complicado el tema de la higiene. Y cambiamos radicalmente de tema. Yo decía inicialmente que durante los últimos tiempos se está alertando sobre la falta de pediatras y en el caso de Baleares también se está haciendo de forma especial. Edelmiro Vergés es pediatra y miembro de la Sociedad Balear de Pediatría. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, ¿es cierto esto? ¿Hay falta de pediatras en general y en Baleares en particular?
Pues sí, tiene razón. Es un tema ya antiguo, no es una cosa que venga de hace poco. Desde las sociedades de pediatría llevamos reclamando que aumente la formación, el número de MIRES, que son los que están estudiando la especialidad de pediatría, y el Ministerio no dota de más plazas, entonces es un problema que se está enquistando. Últimamente, desde las sociedades de pediatría, tanto de la Sociedad de Pediatría de Atención Primaria como la Sociedad Española de Pediatría, están haciendo ahora un esfuerzo especial, incluso con recogida de firmas, para hacer una reclamación al Ministerio, para ver si realmente se lo toma en serio y aumenta el número de plazas MIRES. Ya le digo, esto es un tema muy reciente que acaba de salir en ambas sociedades. Todas las sociedades de pediatría están reclamando pues mayor número de pediatras para evitar que la pediatría de atención primaria pues deja de ser atendido por pediatras, que es un hito conseguido en España y, bueno, pretendido por muchos países.
Hay muchos padres que se quejan de que cuando van al pediatra, pues sobre todo en urgencias, en muchas ocasiones, les atiende un médico de familia, no un pediatra. Imagino que esto pues debe ser la norma cuando faltan profesionales.
Exactamente. Cuando no hay suficiente personal para atender los servicios de urgencia, pues evidentemente pues optan por buscar gente que pueda hacer atender esa urgencia, y normalmente estos sitios pues tienen un pediatra, aunque sea telefónico o digamos localizado en casa, por si hay algún apuro o alguna cosa importante, poder acceder a él.
¿Qué tanto por ciento de estas plazas que tendrían que ser de pediatras están ocupadas por médicos de familia, en nuestro caso concreto, en Baleares?
Bueno, actualmente en la sanidad pública, yo hablo ahora de la sanidad,
sí, de la
pública,
sanidad,
la
sanidad pública. Privada,
en la sanidad pública, pues más o menos hablaríamos de un 30%. Y especialmente grave el problema es en los pueblos. En, digamos, Palma está dotada pues bastante bien de especialistas, y cuando salimos ya hacia la zona de, digamos, Inca para arriba o la zona de Manacor, etcétera, pues la verdad es que faltan muchísimos, muchísimos, muchísimos. Estamos hablando de un 30% aproximadamente.
¿Y faltan porque no hay profesionales, porque no se les contrata, porque no quieren venir? ¿Por qué?
No, actualmente todas las personas que tienen el título de pediatra y quieren optar a una plaza de pediatría, la ley obliga al Insalud, en este caso, a contratarles, y si es necesario, pues desplazar a la persona que no tiene el título apropiado para ejercer estas funciones. O sea que profesionales es lo que falta.
Profesionales, y esperemos que, bueno, no les pongan trabas para acceder a la plaza. De lo que hemos estado hablando, no le voy a poner en un brete con el tema del catalán, pero se ha hablado mucho, ¿no?, de que a veces es una barrera,
bueno,
para atraer profesionales.
Tiene usted toda la razón, pero bueno, independientemente de mi opinión, que valdrá o no valdrá, el problema es crónico y enquistado en toda España. O sea, si esa entrevista la estuviéramos haciendo en Asturias, en Galicia, en Cataluña o en Madrid, estaríamos hablando exactamente del mismo problema. Es un tema de que no tenemos profesionales formados y que tengan trabajo, evidentemente. Evidentemente, podemos hablar también de las condiciones de trabajo. Si una persona sale formada y le ofrecen un mejor contrato la privada que la pública, pues lo normal es que opte por la pública, por la privada. Pero esto es un tema ya luego particular de cada uno. Evidentemente, si lo que queremos es que la gente esté en la pública, tenemos que hacer bonito el contrato de la pública. Eso también es otra opción.
Claro, que la única solución entonces está en que se convoquen más plazas de MIR, no hay otra, o importar médicos.
Exactamente, bueno, o evitar que se vayan. O sea,
también
últimamente usted debe saber que ha habido una fuga de médicos al extranjero muy importante.
Sí, sobre todo al Reino Unido, sí.
Exactamente. Entonces, esto está relacionado con el tipo de contrato que tenemos y con las opciones profesionales que tiene cada uno, y entonces ve mayores opciones en el extranjero y opta por irse. Entonces, evidentemente, si mejoraron los contratos tanto económicamente como de estabilidad laboral, pues estoy seguro que estos profesionales no se habrían ido.
Hay gente que defiende que, bueno, un médico de familia pues puede atender igual que un pediatra, pero lo cierto es que no es verdad. Volveríamos a los tiempos de antes, cuando el médico general atendía a todo tipo de pacientes. O sea, sería un paso atrás.
Exactamente. Urs ahora acaba de dar en la diana, porque el problema que tenemos actualmente es que España ha demostrado en números que estamos en país, digamos, donde la mortalidad infantil y la problemática de los niños está mejor atendida. En el Reino Unido, que es el país que normalmente imitamos, los niños están atendidos por el médico de familia. Y evidentemente los datos son estadísticamente poco relevantes, porque no hay que hablar de números importantes. Pero tenemos una mortalidad infantil menor que en el Reino Unido. O sea, para que entienda que la importancia de la detección precoz de muchos problemas, si una persona está formada en este campo, pues tenemos más, digamos, más capacidad de hacer diagnósticos precoces, más capacidad de que estos problemas se puedan resolver.
Doctor Berger, conmigo en el estudio está el doctor Alejo Martí, él es especialista en cirugía general y digestivo, no tiene nada que ver con la pediatría, pero conoce el mundo sanitario muy bien. Alejo, ¿alguna pregunta?
¿Qué tal? Buenos días. No, hombre, yo creo que coincido plenamente contigo, ¿no? Y con el criterio en general de los pediatras. No me cabe la más mínima duda de que la pediatría es una especialidad absoluta y totalmente defendible. Y por lo tanto, una diferencia del 30% en la cantidad de pediatras en una consulta pública de medicina me parece exagerada. Realmente, si se hace un cálculo político, no médico, y se decide por cada 1,000 habitantes, tantos médicos de cabecera, tantos pediatras, luego hay que cumplir con eso. Es decir, si se calcula que se crea un centro de atención sanitaria que va a contar con pediatra y no se dota con suficiente número de pediatras, pues está claro que no van a estar nunca cubiertas las plazas. Por lo tanto, parece de una lógica absoluta el que el número de pediatras tiene que ser como mínimo suficiente para atender las plazas públicas de pediatría. Entiendo yo, por lo menos, vamos.
Es que en este sentido, no es que te dé la razón, es que la tienes total. Lo que no tiene sentido es que se haga una oferta de que voy a abrir un centro de salud y voy a poner dos plazas de pediatría si tú sabes que no cuentas con estos dos pediatras. Claro. Entonces es un engaño a la sociedad. Es un engaño a la sociedad y es un engaño a los padres. Hay muchos padres en Mallorca, pues imaginaros, el 30% estamos hablando de plazas, que sus hijos no han sido visitados jamás en su vida por un pediatra. Que les ha visitado en urgencias, sí, porque en las urgencias hospitalarias de los hospitales públicos, evidentemente es absolutamente imposible que no tengas el título de pediatra para trabajar. Pero en la atención primaria se ha como ninguneado el problema, bueno, ninguneado. Bueno, pues como no hay pediatras, pondremos exactamente. Y nosotros lo que pretendemos justamente es esto, que bueno, que sea claro que una plaza atendida por un pediatra no ponga en la puerta que es pediatra, sino que ponga que está haciendo la consulta de pediatría, pero que no ponga pediatra en la puerta, claro. Que esto es básico para la información de los padres. Claro. Y que luego, evidentemente, luego los padres tengan derecho de ir a protestar a Insalud, protestar a las instituciones, lo que sea, porque lo que quieren es que su hijo sea atendido por un profesional.
No, ahora, yo creo que más que protesta, lo que tendría que haber es la garantía de que, es decir, si en España, gracias a Dios y al esfuerzo de los españoles, tenemos la calidad de la sanidad que tenemos, es gracias a medidas, por ejemplo, como esta. Entre los indicadores sanitarios, uno muy importante es la morbimortalidad materno-infantil. Si tenemos los datos que tenemos, esto avala y apoya que el criterio que se ha seguido es el correcto. Pues apliquemos correctamente ese criterio, es decir, la especialidad tiene que estar cubierta por especialistas, porque incluso si me apuras, yo creo que la prevención está al alcance de cualquiera de nosotros, es decir, seguir un calendario de vacuna está al alcance de cualquiera, sí. Pero hacer diagnósticos finos, específicos de pediatría, es para un pediatra. No es para un médico de familia o un médico de cabecera o cualquier otro especialista. Por lo tanto, yo creo que la calidad que se ha conseguido en sanidad es a base precisamente de eso, el sistema MIR tal como está fundamentado y los especialistas con todos sus conocimientos y con todas sus capacidades tal como están previstos.
Sí, es como si ahora tú que eres especialista en cirugía, yo tengo el título de médico.
Licenciado en cirugía. Efectivamente.
Es como si a mí me dejaras operar a alguien. O sea, es ridículo el concepto, es ridículo, ridículo, ridículo. Pero el problema es que los políticos siguen, ideas que para nosotros son erróneas totalmente, y es la idea inglesa. Que la idea inglesa es que los en Inglaterra no vas a ser atendido por un pediatra a no ser que entres en un hospital. La atención primaria inglesa, no existe el pediatra a nivel de atención primaria. Entonces, es el modelo. El problema es que el modelo que defiende, bueno, no llegan a declararse que quiere el modelo inglés, pero si no aumentan el número de plazas MIR, es que esto se va a extinguir. Entonces, acabará que la pediatría acabará hospitalaria. Y esto es lo que comentaba hace un rato, que estamos presionando desde todas las sociedades, tanto la atención primaria como la Sociedad Española de Pediatría, en luchar para que el niño siempre sea atendido por un pediatra.
Doctor Vergés, el tiempo se nos ha echado encima y es un tema que es muy interesante porque hay quien ha llegado a decir que igual en el futuro la especialidad desaparece. Le emplazo para otro día, para un nuevo programa y pues para hablar de la situación y de la importancia de contar con pediatras para atender a los niños, porque son los más preparados. Doctor Vergés, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y espero que tengan la sensibilidad igual que tenemos los pediatras en este tema.
Y cuando quiera, los micrófonos están abiertos para usted.
Pues muchas gracias.
Gracias, Alejo. Pues hemos llegado al final. Gracias por haber estado un miércoles más y ojalá que haya servido de algo, ¿no?, la voz de alerta sobre el tema.
Por lo menos dicho queda.
Y a todos ustedes, ya lo saben, les esperamos el miércoles que viene con un nuevo programa de Salud Baleares. Ahora les dejamos con las noticias nacionales.